Buenas tardes, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Vamos a dedicar nuestros tiempos de hoy, estos tres cuartos de hora, poco más o menos, a hablar de la mujer en el medio rural. Nos trae este tema a debate porque, como les comentamos hace 15 días, nuestro compañero Pablo Espina ha obtenido el segundo premio en el certamen de relatos sobre igualdad Cristina Tejedor. Y precisamente este relato, que nos va a leer ahora su autor, pues va a servirnos de base para hablar de la mujer en el medio rural, de esa mujer que nosotros, los que estamos aquí, peinamos canas, conocimos, y hasta qué punto ha evolucionado pues la forma de vida y el ser de la mujer, la que nosotros conocemos, la castellana, que se podría extrapolar a otras regiones de España. Pues para hablar de este tema me acompañan mis compañeros habituales. Manuel Manrique, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, bueno, vamos tirando.
Vamos tirando, eso está bien. Pablo Espina, ¿qué tal?
Bien.
Y hoy tenemos un invitado conocedor del medio rural a tope. Si ustedes en lugar de en la radio estuvieran en, fuera una tertulia en un medio de televisión, pues le verían que su aspecto responde a un hombre, si no rudo, si rural, conocedor del medio, zamorano de origen, palentino casi de adopción, maestro también, se ha jubilado estando en el Marqués de Santillana, pero por devoción, por vocación, consorte y él, que todavía vuelve a las raíces cada vez que puede y allí se refugie del campo y de la vida de los pueblos disfruta. Les hablo de José Fuente Ferrer, que tiene el nombre de torero, aunque él es antitaurino, y nos va a acompañar también como conocedor del medio rural y de lo que ha sido la vida de la mujer durante todos estos años. Y sin más preámbulos ya, Pablo, deleítanos con la lectura de tu texto.
Manos dedicadas, manos delicadas, están entrelazadas, arrugadas en casi toda su extensión, las uñas imperfectas, cortadas a tijera y además un poco descuidadas. Pulgares uno sobre otro en actitud de súplica, de sumisión, de resignación. Son las manos de ella. Manos separadas, con alguna callosidad aún. Una sujetando la cabeza como apuntalando el desgaste a que ha sido sometida por haber tenido que pensar. La otra mano tamborileando sobre la pátina descascarillada de la mesa. Con el dedo índice redoblando. Ese dedo índice de mando, de organización, de si no es por mí, son las manos de él. Cuatro manos distanciadas y enfrentadas ahora, pero aparentemente próximas y amadas antes. Manos iguales, pero diferentes. Manos similares en la estructura, pero diferentes en el contenido. Fuertes las de él, débiles las de ella. ¿Cuántas veces se han cambiado los papeles? Dedicadas las de él, delicadas las de ella. ¡Qué ironía! Las manos son el mejor documento histórico. En ellas han quedado grabadas y esculpidas todas y cada una de las cicatrices de la vida. Sí, iguales pero tan distintas que cada una tiene su propia huella de identidad. Las manos además tienen memoria y hablan. Sí, hablan. Escuchémoslas, por favor. Ahora que están las manos frente a frente, pero no enfrentadas aún, y ahora que el tiempo ha hecho su trabajo, es el momento del balance. Sin resentimientos, pero con reivindicaciones, con necesidad de reconocimientos. Además, ya no queda mucho para que las manos queden colocadas sobre el pecho, cruzadas, como punto y final, rubricando y firmando la vida. Ubiquémonos, pues. Entorno rural hace unos cuantos años. Sustento, agrario y ganadero. Estructura social, inamovible y silenciosa. Concepción familiar, tradicional y predestinada. Que comience el duelo, pues. Nosotras nos hemos dedicado a plantar, dicen las manos de él. Nosotras a plantar y a planchar, replican las manos de ella. Sí, pero lo nuestro era labrar, ya, y nosotras labrar y lavar, sentencian las manos de ella. Además de ayudar en el campo, teníamos que lavar y planchar. Ahí no había correspondencia. Alguien tenía que responsabilizarse de ordenar, murmura la mano derecha de él. Claro, y nosotras de ordenar y ordeñar. Vosotras transmitíais mantener el orden, y nosotras de tenerlo todo en orden, y además ordeñar, pues a ver quién se encargaba de la ganadería. Como parte del cabeza de familia, teníamos que crear y guiar, replican las manos de él. Nosotras criar y guisar, responden las manos de ella con cierta ironía. No es mucha la diferencia, solo cuestión de matices, ¿no os parece? Pero vosotras habéis sido manos de esposa. Efectivamente, manos de esposa, pero con esposa. Sentimiento de manos esposadas en cuanto a la toma de decisiones o en la exposición de opiniones. Prosigue el duelo dialéctico y vital, de demanda, de reconocimiento, de justicia. Nuestra misión era también recolectar, dice la mano izquierda de él. Y la nuestra ayudar a recolectar y además remendar, se defiende en las manos de ella. Nos encargábamos de la labranza y nosotras de la crianza. Ya lo dice el refrán, apuntan las manos de él queriendo sentar cátedra. Donde no hay mano de mujer, poco aliño puede haber. Pues sigamos con el refranero, respondieron las manos de ella, si así lo queréis. Manos que recibís y no dais, ¿qué esperáis? O bien, manos que trabajan no son manos, son alhajas. Vosotras erais manos de oro molido. Y nosotras, la única alhaja que tuvimos fue la alianza del día de la boda, que por cierto era prestada. Eran tareas asumidas, replican con incomodidad. Perdón, pero nos hubiera gustado que fueran tareas compartidas, sentencian con contundencia. El duelo duele, y las manos durante el duelo han ido cambiando de postura. La mano derecha de él se ha ido cerrando, preparando el puño para fundamentar sus argumentos. Solamente faltan la elevación y el descenso brusco, golpeando con fuerza la mesa. Es el esto es así y se acabó. La razón de la fuerza que diría el autor, la impotencia generada por la vergüenza. Las manos de ella se han ido desenlazando, han girado presentando las palmas hacia arriba, en actitud de ofrenda, o quizás de sumisión. Es la impotencia también, pero esta generada por la incomprensión. Ante la respuesta de las manos de ella, las manos de él se destensan un poco, intentan acercarse tímidamente, quieren recurrir al arma de la seducción para torpedear el alma de los sentimientos. Más débiles estas, más vulnerables, piensan con cierta autosuficiencia y arrogancia. Él tiene el arma, ella le brinda el alma. Él se ha quedado anclado en la propiedad. Ella ha evolucionado hacia la necesidad de reivindicar su identidad. ¿Nos podemos acariciar? Por ese camino no, por favor, susurran las manos de ella. Nos ha costado mucho adquirir la habilidad de la asertividad, pero hemos aprendido, por fin, a saber decir no sin que por ello tengamos que sufrir las consecuencias. Pero nos hemos amado, insisten con una delicadeza exagerada las manos de él. Sí, pero con matices. La demanda de caricias a veces era correspondida con brusquedad. Se superponían los instintos sobre los sentimientos. No se preguntaba por la correspondencia. Continúan con su disertación templada y sincera las manos de ella. ¿Cuántas veces hemos apretado las sábanas con fuerza, aguantando las embestidas, el dolor, confundiendo el para vivir con el para parir? Eso no era amar. Con el transcurrir del tiempo, el enamoramiento del principio se fue transformando en enamorar mintiendo. El amor evolucionó hacia el desahogo, la impulsividad, la monotonía y la aceptación sin más, sin preguntarnos, sin cuestionarnos. Las manos de él se han quedado aturdidas. Se han entrecruzado en actitud reflexiva, como estaban al principio las manos de ella. Parece que entienden al fin la necesidad de demostrar un reconocimiento. La equidistancia mantenida simplemente por la diferencia de sexo y por el imperativo de la cultura reinante, se tenía que haber transformado en la igualdad mediante la equivalencia. Diferentes, pero ante todo iguales. A pesar del varapalo recibido, las manos de él siguen teniendo la necesidad de acercarse a acariciar. Si seguimos revisando la historia, dicen las manos de él en actitud sumisa, terminaremos en histeria. Subamos el dedo índice y humedezcámoslo en la lengua para así poder pasar página. Sí, de acuerdo. Pero antes de pasar página, concluyen las manos de ella, sumamos las lentes hacia los ojos y leamos. No se pueden pasar las hojas escritas de nuestra vida sin antes haberlas leído. Cayeron las manos de él, callaron las manos de ella.
Bueno, compañeros, no sé. Nosotros ya creo que... Nosotros tres, tanto José como Manuel, como yo, conocíamos el texto, pero una segunda lectura y en voz del autor, o una tercera, o una cuarta, oída da otra sensación, y sobre todo ese final tan rotundo. No sé qué opinaréis, ese párrafo casi final, que dice que no se pueden pasar las hojas escritas de nuestra vida sin antes haberlas leído. ¿Qué lectura hacéis, Manolo, tanto del relato como de lo que cuenta el relato? Lo del relato menos, porque no venimos aquí a hacer un comentario sobre los merecimientos que sin ninguna duda ha tenido Pablo para alzarse con el segundo premio del certamen Cristina Tejedor, pero sí del contenido, de lo que nos ha querido contar y de lo que no fija en los años, dice unos cuantos años atrás, creo que todos hemos conocido, al menos los aquí, y podemos opinar con mayor o menor conocimiento de lo que ha sido la vida de la mujer en el mundo rural.
Yo, leyendo el relato y releyéndolo, el relato simplemente plasma una realidad, y es una realidad que hemos conocido todos en el medio rural, y una realidad que se agudizaba cada vez si el estrato social de la familia era cada vez más bajo. Cuanto más bajo era el estrato, peor situación estaba la mujer. O sea, que se conocen los pueblos de gente un poco con un nivel económico más elevado que su mujer, que la mujer, digamos que el mismo papel la asumía, pero en los trabajos físicos y demás estaba mejor, más desahogada, por decirlo de alguna manera. Pero a mí, dándole un poco más al aire, yo siempre pensaba, a lo largo de esta la historia y de la cultura occidental, ¿cuál ha sido realmente el papel de la familia? El papel de la familia ha sido un papel de sumisión, de dominio, que ayuda a que la sociedad siga sin moverse. Daros cuenta que, y con el componente fundamental aquí en España y en otros países, del concepto de religión. Tú daros cuenta que
Siempre detrás hay la religión.
Que ¿no? sin perder de vista, la conferencia episcopal se pone muy nerviosa enseguida que se toca el concepto de familia. Matrimonio homosexual, abortos. ¿Por qué? Porque la familia no deja de ser una relación de poder, y aquí el que manda, manda, y el que manda perpetúa las ideas. Uh-huh. Ese es para mí el problema que transcurre. Luego, la situación de la mujer a lo largo de la historia, a lo largo de las sociedades, y sobre todo donde ha habido un predominio, y hay un predominio del concepto religioso, es lamentable totalmente. En el medio rural se agudizaba todavía y sobre todo, más que las zonas de campos, que también, sobre todo las zonas de montaña, las zonas más deprimidas, en que ganadería y agricultura se compaginaban, ahí sí que la mujer era, con todas las palabras, una auténtica esclava. Uh-huh. Porque, primero, porque tenía que llevar todo el papel de la casa y tenía obligación de criar el ganado. Y la zona de la montaña, yo, vamos, que desciendo de la Pernía, si veías allí la situación de las mujeres, y además lo que siempre he echado un poco, no diría yo en cara, pero sí que me ha sorprendido, es la resignación con que su papel asumía. Y creo que en ese concepto de resignación influye mucho la religión.
Sí, yo quería sobre todo sobre ese tema un poco, quizá hilando con la pregunta que le quiero hacer a José. José, Pablo construye metáforas preciosas y hablan las manos de él, las manos de ella, que están siempre presentes, adquiriendo distintas formas, distintas posturas o posiciones, y hablan. Pero tú, que conoces el medio rural, ¿y si hablaran los silencios? Los silencios de las mujeres, ¿esos silencios serían atronadores? ¿Serían como el eco que repetiría en nuestros oídos hasta perderse en el valle profundo, quizá, de la Pernía esa de la que procede Manolo? Porque yo creo que si hay algo que le distingue a esa mujer, aparte de la resignación, el sufrimiento y todos los calificativos que le queramos poner, ha sido el silencio.
Sí, el silencio, el aguante, efectivamente, y de alguna manera pero ese silencio que estaba dentro de lo que era la aceptación de las cosas, la resignación, en definitiva, es lo que es la sumisión como tal.
O sea, que la mujer aceptaba el rol que la imponían.
De todas formas, es que yo aquí me parece importante encajar de alguna manera en lo que es todo el relato, en lo que es el contexto donde porque digo el contexto donde más o menos está situado el relato, porque hoy en día, pues yo creo que, bueno, esta situación en general creo que no se da. Entonces, dentro de ese contexto, claro, él sí que dice, ubiquémonos, ¿no? Cuando habla en medio rural, una estructura social inamovible y silenciosa, una familia tradicional, etcétera. Entonces, claro, tenemos que ir a los años de la dictadura. Ahí es donde estamos, donde efectivamente, por un lado, tenemos lo que es todo el autoritarismo y la represión propia del régimen dictatorial, y por el otro, lo que decía Manuel, el tema de la religión, es decir, las directrices inflexibles de la religión. Entonces, de alguna manera, esto suponía que tenemos una sociedad atada a unas normas, a unas conductas que tanto el hombre como la mujer tenían que cumplir. Es una sociedad vigilada, de alguna manera. Digo que es importante situarlo en el contexto porque yo creo que la mujer no es sumisa o recatada, o obediente, o sacrificada, per se, es decir, por el hecho de ser mujer.
Por naturaleza no es así.
Por naturaleza, ¿no? Sino que lo es porque en aquel momento eso formaba parte del modelo de mujer que en esa sociedad tradicional de la que habla el relato, de la que está situada, actúa y tenía que actuar así. Luego hay un término, una cosa, o sea, claro, esto es aplicable a toda la sociedad en general, tanto en medio urbano como rural. Pero en el medio
yo creo que había que poner más énfasis en el medio rural por todas las connotaciones.
Entonces,
que tenía, ¿no?
En el medio rural nos teníamos que dar cuenta que es un espacio más cerrado, más reducido. En el pueblo nos conocemos todos, ¿no? Y no hay absolutamente nada que pase desapercibido. Es decir, cualquier detalle, cualquier cosa que se salga de la norma, o que llame la atención, enseguida está en boca de todos. Y hay una cuestión muy importante que ocurre en los pueblos, es el miedo al que dirán. De tal forma.
Y en muchas ciudades.
Sí, los barrios.
Depende el dimensionamiento de las mismas.
Entonces, yo creo que precisamente ese miedo al que dirán actúa como freno o como de alguna manera autocensura a que la gente se salga del carril. De tal manera que esos comportamientos, tanto del hombre como de la mujer, que aparecen en el relato, yo creo que por ese miedo al que dirán, la gente lo seguía manteniendo. Y a su vez se estaba manteniendo esa sociedad que Pablo habla ahí, inamovible y silenciosa, ¿no?
Afortunadamente hoy en día, como tú bien comentabas, no se dan estos casos. Puede quedar algún residuo, puede quedar ahí algún grupúsculo que todavía estas conductas, estos comportamientos existan. Pero Pablo lo centra en una época, esa época que Manolo hacía referencia, tú ahora, que yo identifico con el nacionalcatolicismo, por encuadrarlo dentro de un aspecto en el que la religión tenía más influencia, que eran los años 50, 60 del pasado siglo, donde los que hemos conocido aquel tiempo, está bien que de vez en cuando lo traigamos a la memoria para poner a la mujer en el lugar justo que merece y para que las generaciones, los jóvenes que no conocieron afortunadamente ese tiempo, conozcan un poco lo que ha sido el discurrir de las mujeres españolas y sobre todo las que vivían en el medio rural. Hay una cosa, Pablo, que dices, manos iguales pero diferentes, manos similares en la estructura pero diferentes en el contenido, fuertes las de él, débiles las de ella. ¿Cuántas veces se han cambiado los papeles? Dice, a mí eso sí me parece algo paradójico, porque luego dentro de lo que es tu texto, tu relato, la fortaleza parece que está del otro lado. Concluyes casi con un ejercicio de debilidad del hombre, con una asunción de la culpa que le toca, con un querer arreglarlo con una caricia y con un decirle a la mujer casi que es tarde, que no podemos cerrar los ojos ante lo que ha sido nuestro discurrir. ¿Dónde percibes tú esa debilidad asociada siempre a lo femenino con esa fortaleza de no solo la casa, no solo parir hijos, no solo el campo, no solo ayudar a lo mejor si tengo los padres mayores que me generan cierta dependencia y todos los etcéteras que le podamos poner a lo que era aquella vida de los años 50 y 60 en nuestros pueblos?
Bueno, es una paradoja que creo que todos todos conocemos. Por un lado estaba lo real, y lo real es que había y hay mujeres fuertes en esa época, y donde muchos hombres que se consideraban fuertes, pero condicionados por la sociedad, por lo religioso, cuando había problemas, cuando había que ir a llorar, apoyaban su cabeza en el hombro de ellas, ¿no? Entonces, es la idea esa. Pero a nivel social se consideraban débiles las de ellas. Siempre la mujer ha sido o se ha considerado en estas sociedades como más débil. Yo os quería lanzar también otro interrogante. A nivel socio-religioso y político, ¿por qué ha interesado que la mujer no tuviera un papel importante? ¿Por qué no interesaba? Porque si analizamos las religiones que comentaba Manuel antes, o el tema social que apuntaba José, decidme una religión que no tenga a la mujer en el punto de mira de situarla más abajo que el hombre. ¿Sí? Y luego un sistema político, Manuel, que no tenga a la mujer más abajo que el hombre. O un sistema social.
Las sociedades son de por sí machistas, ¿no?
Claro. Dime una religión que tenga una mujer como profeta.
Claro, pero ¿por qué, Manuel? Hay es que ese miedo a la mujer, generalizando porque, un poco, vamos, quiero decir...
Mahoma termina nada, pero no es femenino.
¿Por qué? Vamos, yo lo diría. Es cuando se dice la debilidad del hombre. La debilidad del hombre es porque el poder le tiene ganado. No tiene que luchar. La mujer tiene que luchar.
Por el mero hecho de nacer hombre.
Claro. Todo lo tienes ganado.
Viene de cuna.
Todo lo tienes ganado. Los que nos hemos educado en colegios religiosos en los años 60, ¿cuántas salvajadas hemos escuchado a curas sobre la mujer? Y esa es una educación que hemos recibido. Es una educación que hemos recibido y que algunos has tratado con tus medios de tal, pero no lo has conseguido. Esa misma educación se ha transmitido a las mujeres. La poca educación que era a la que tenía acceso la mujer. Y a mí lo que principalmente me preocupa o me ha preocupado siempre es que ese papel de sumisión de la mujer muchas veces ha sido la misma mujer la que lo ha transmitido a sus hijas.
Claro.
Ese es un problema, quizá por falta de educación, por la sociedad. Y a mí me sigue preocupando que haya jóvenes que sigan asumiendo ese papel de debilidad en las relaciones de pareja. O sea, eso me preocupa. Y en el medio rural todavía más. Quizás, como dice José, es por el tema del que dirán. Tú daros cuenta que hemos vivido en los pueblos y aquella mujer que se salía de la norma, ¿qué calificativos se usaban? Simplemente porque fuese un poco distinta a la mayoría.
No, además,
¿qué mujer dejaba de ir a misa?
Además que...
¿Qué mujer no iba a la novena y se ponía? ¿Qué mujer no? O sea, aquellas, la mínima, por ejemplo, uno de los brotes más fuertes de la guerra civil es cuando las mujeres se ponen a adquirir sus derechos. Es que vemos lo que era. Eso no lo podían conseguir.
Ahí quería ir yo.
No lo se podía conseguir.
José, es que ahí había cierto sometimiento a la mujer con pocos años. Se la encargaban de las tareas domésticas, el acceso a la cultura prácticamente no existía para ella y lógicamente llegaba a cierta edad en que la casaban con dote o sin ella, que de eso podríamos hablar también, y de repente ya era una dependiente de por vida del sustento que llevaba el hombre a casa. Luego muchas mujeres, ya hablaremos del enamoramiento al que aquí hace una alusión preciosa Pablo. Claro, el enamoramiento desaparece o ni ha existido a lo mejor, ¿no? Porque bueno, llego como con un chico, el novio, no sé qué, no sé cuál, y al cabo de unos años me tengo que casar porque así está escrito y ese es mi destino, por alguna manera. Y claro, una mujer que se encuentra con una mano en un bolsillo de la falda y otra en otra, o del blusón, pues evidentemente, ¿qué va a hacer? ¿Qué planteamientos tiene si a lo mejor intuitivamente tiene muchas cosas, pero no ve más allá de dos cuartas delante de sus ojos, ¿no? No sé.
Sí, bueno, yo en el sentido ese de que hablábamos, igual por abundar un poco de la sumisión, y luego también la formación que recibía la mujer, las mujeres en general se las preparaba sobre todo para cara al matrimonio. Y para ser buenas esposas ejemplares, ojo, Cosa ejemplar significa hacerle la vida agradable al...
Ya lo dicen los libros de la sección femenina.
No, en la vida agradable, es decir, que fuera el descanso del guerrero cuando llegara a casa, ¿no? Bien. Yo no sé si me parece que igual encaja aquí. Tengo, el otro día encontraba un texto que es que me llamó la atención, en el sentido precisamente de la formación o las recomendaciones que recibían las jóvenes para el matrimonio. Entonces, no sé si era a través de en los cursillos prematrimoniales, bueno, alguna historia de esas por ahí, encontré un texto de en un libro que es La muchacha en el noviazgo, escrito además un canónigo, ¿no?
Historia entendido la materia.
Mujeres que no vean.
Entendía, pero es que me llamó la atención porque es del año 1968, o sea que sí. Quiero decir que no es muy...
Ya atrás, el tardofranquismo, ya.
Claro, y le dice, ya lo sabes, cuando estés casada... Jamás te enfrentarás con él, ni opondrás a su genio tu genio, y a su intransigencia la tuya. Cuando se enfade, callarás. Cuando grite, bajarás la cabeza sin replicar. Cuando exija, cederás, a no ser que tu conciencia cristiana te lo impida. En este caso no cederás, pero tampoco te pondrás directamente. Esquivarás el golpe. Te harás a un lado y dejarás que pase el tiempo. Y él viene diciendo, soportar, esa es la fórmula. Amar es soportar.
Uh-huh.
Claro.
Pero no la recíproca, no era camino de ida y vuelta, ¿no?
Claro.
Era solo camino de ida, ¿no?
Daos cuenta, a los chicos, sobre todo, en la escuela, pues se procuraba y se decía, bueno, a ver si dentro de las posibilidades económicas que hubiera en casa y tal... Pues si pudiera hacer una carrera en aquellos años, pues si no había mucho esto, bueno, por lo menos que pudiera ir a los frailes y tal. Y bueno, pues oye, efectivamente, muchos tuvimos esa posibilidad y bueno, gracias a eso, bueno, bien. Pero las chicas, la orientación que se les daba era más cara a que pudieran formar un hogar, ¿no? El
que preparara que fueran buenas amas de casa. Y cuidar a la prole y todas
esas
cosas.
Sobre todo que fuera esto, es madre y esposa. Que eso es la...
Pablo seguro que nos ilustrará con algún texto que tenga por ahí rebuscado.
Sí, hay algo rebuscado, pero bueno.
Antes de que llegas con eso, cuando te pusiste delante de la pátina, como tú dices, en blanco ahí, y me imagino que la idea ya la tenías pergeñada para escribir sobre, con la alegoría o la metáfora de las manos... ¿Qué te vino a la mente? ¿Qué te aproximó tu memoria para decir, bueno, estas han sido mis vivencias, lo sé en primera persona, no lo he leído en ningún sitio, como no me lo tienen que contar porque yo lo he vivido, voy a plasmarlo así, ¿no?
No pues, sé. Sinceramente y honestamente, como siempre con vosotros, pues mi familia, sin ir más lejos. O sea, y yo creo que mi familia se puede extrapolar a la vuestra, que son situaciones que todos hemos vivido. Es que, a ver, ¿quién no ha tenido una madre que no se haya dedicado a planchar, a lavar y además nos tenía que ayudar a descargar, por lo menos en mi casa, nos tenía que ayudar a...
Y remendar no los calcetines a la una de la mañana con el filamento casi o una
todas
vela,
esas,
¿no?
Yo creo que sí que es verdad que aunque sea otra época... Yo creo que sí que se merecen un homenaje. Yo he leído, José ha escrito un libro, no lo quiere decir él, lo digo yo, sobre su familia también en plan metafórico, familia emigrante.
Tendrás que traer ese libro un día, José, y lo comentamos.
¿Eh? Él habla de su madre, que cuando su padre... Estoy hablando por ti, José, perdóname.
Sí, sí.
Cuando su padre se iba a trabajar a Oñate de albañil, su madre hacía todas las tareas. O sea, las tareas de ella, de la crianza, y las tareas de la labranza. No me digáis que no se merecen un monumento, de verdad.
Y bien
a ver
grande.
qué hombre habíamos aguantado eso. Pero yo creo que cuando uno piensa, estamos pensando en nosotros y en nuestro entorno rural, y entonces yo creo que la reacción normal es, ¿qué han hecho estas mujeres
sin,
y cuánto han hecho
sin taberna y sin botella de orujo? No creo yo que los hombres hubiéramos aguantado.
Se las daban por todos los sitios,
Yo
Manuel.
Me acuerdo, mi madre murió joven también, pero vamos, ya tenía unos años. Yo, vamos, mayor, y cuando empezabas un poco a darte cuenta de la situación e intentabas de ayudarla, ella decía, que es una frase muy, muy triste, a mí me han educado para servir. A mí me han educado para servir.
El espíritu de sacrificio
ella,
era tremendo.
Ella tuvo 12 hijos, todo eso, y cuando ya estaba yo ya en la universidad, y decía, ya me hago yo la cena, ¿no? Ella decía, no, la cena, porque a mí me han educado para servir, y el día que no sirva, mejor que me muera. O sea, daros cuenta qué es lo que vamos a decir, o sea, los papeles tan metidos en la cabeza, y no digamos que éramos de una extracción baja, y ni ella había tenido unos estudios, y en fin. Y sin embargo, esa educación es la que había, y es lo triste para mí, es que la mayoría de la gente lo sigue teniendo. Uh-huh. Aparte del concepto de familia, y además en el medio rural, que los hijos no son hijos, los hijos son mano de obra. Los hijos son mano de obra, y de ahí el papel de las hijas. Hace poco vemos en la India, en China, repudian a las niñas. Aquí,
en África,
aquí, tener un agricultor, tener hijas, era la ruina. ¿Por qué? Porque siempre se pensaba seguir manteniendo el dominio, las posiciones y todo eso. Claro. Para criar, para todo, era necesario un esclavo, y en este caso una mujer. Eso no hay más. Y luego, cuando se habla, y tú en tu libro parece que hablas de la emigración, cuando empiezan las emigraciones, la cultura también emigra. Y la educación que han recibido, y eso lo transmiten aquí. Y eso se transmite. O sea,
ese viaje sí que puede ir de ahí vuelta.
Es que cuando hemos discutido alguna vez del papel del maestro y del medio rural y de todo eso, es que son... Daros cuenta que el franquismo a lo que fue primero fue eliminar a cualquier residuo progresista en el medio rural, ¿eh? Cualquier,
y sobre todo en el medio de la mujer, porque a todas las maestras las masacró.
Porque
o sea.
por suerte o por desgracia, aquello que hemos mamado y hemos educado en nuestra infancia y nuestra juventud, ahí está, y ese es el problema.
Estamos charlando amigablemente en este espacio de 45 minutos con Pablo Espina, José Fuente y Manuel Manrique sobre la mujer en el medio rural, basándonos en ese relato de manos débiles, manos fuertes o manos enlazadas, que manos delicadas, que ha escrito Pablo y con el que ha obtenido ese premio al que hemos hecho referencia. ¿Qué querías leernos, Pablo? Porque te veo ahí con tus libros ya indicando...
No, yo tenía alguna...
Que siempre rescatas algún párrafo
alguna
que...
Alguna perla, sí, porque me imaginaba que iba a salir... Y yo también quería que saliera porque era... Los poderes, cuidado, que han influido en las mujeres del medio rural. El político, el social, que mirábamos antes. Y es que la cultura que había en esa época es que era esclavizante hacia la mujer. Bueno, unas cuantas perlas. Mentir es una cobardía. Por eso las mujeres, seres débiles, mienten más que los hombres. Antonio Herrero Antolín, maestro nacional, lecturas educativas, 1955. ¿Otra perla, Tomás?
Sí, sí.
No haga la mujer gala de sus conocimientos si es que posee una formación intelectual mejor que la del esposo. Al hombre le gusta sentirse siempre superior a la mujer que ha elegido como compañera. Matilde Ruiz García, inspectora de enseñanza primaria, La mujer y su hogar. 1957. Luego os dejo.
No, tienes otra perla, no para un collar, pero al menos nos hacemos una pulsera para llevárnosla bien, bien ceñida a la muñeca, ¿no?
Es que es eso, ¿no? Porque yo creo que los cuatro tenemos la idea esta de los poderes que han humillado a la mujer. Jolín, y han humillado a nuestras mujeres, ¿no? A nuestras madres, a nuestras abuelas. Y es una pena que no hayan tenido un reconocimiento. ¿Habéis visto alguna calle que se tenga el nombre de ama de casa? Porque en el carnet de identidad de mi madre figura
sus
ama
labores,
de casa,
sus labores,
o sus labores, sí. Sus labores. Era multifuncional, como las herramientas estas, que sus manos tenían que servir para todo. Uh-huh. Y encima tenían que ser manos delicadas, manda narices.
Sí, sí.
Claro, pero Pablo, ahí en esas perlas que tú acabas de leer, yo me estoy acordando de otra perla que está dentro justamente del contexto del que estamos hablando, el tema de la religión, y entonces... siguen vigentes frases, me estoy acordando ahora en una cita de San Pablo, por ejemplo, que dice: la mujer en las asambleas de la comunidad debe callar porque no le está autorizada la palabra, ha de someterse. Claro, eso se mantiene.
Y luego, si era poco agraciada, el refranero dejó grabado a Cincel aquello de te vas a quedar para vestir santos. Y no era ninguna alegoría, era un hecho, porque el vestir santos era propio de mujeres.
Hombre, era la mayor desgracia que le podía ocurrir a una mujer.
Sí, sí.
Daros cuenta que la mujer no ha tenido alma hasta el Concilio de Trento, por ahí, que me parece que ese concilio en los siglos XII o XIII...
Pues la dieron un alma en Trento...
Le dijeron que tenían alma, ¿eh? O sea, sí, que...
Oye, y en el tema íntimo...
Ahora quería hablar un poco de eso.
¿Cómo lo vivirían nuestras madres, nuestras abuelas? Es que tenía que ser un mundo para parir.
Joder, eso no. Que dices, con el transcurrir del tiempo, el enamoramiento del principio se fue transformando en enamorar mintiendo. Joder, perdón, es que es muy duro, ¿eh?
Claro, y sobre todo termina el párrafo sin cuestionarnos. O sea, no había que cuestionarse, era cuestión de recibir.
Aquí estoy abierta de piernas, boca arriba, ¿no? No dañemos ningún oído sensible a estas horas.
Fijaos las ensoñaciones, porque era pecado también soñar.
Claro.
Sí, pero sí. Claro.
De palabra y de obra, que decía
en aquella época era pecado todo.
Todo.
Era pecado todo, sí. En aquella época era pecado todo.
Claro, pero en este tema el sexo estaba orientado única y exclusivamente al hecho reproductivo. El placer sexual estaba prohibido, era pecado, efectivamente. Y ahí volvemos otra vez a lo que estábamos hablando antes de la instrucción o de la formación que recibían precisamente las mujeres, ¿no? Daos cuenta de manera tan detallada, ¿no?, que eran las instrucciones en cuanto a la apariencia que tenía que tener, el maquillaje, las formas de vestir, ¿no?, que debía de tener...
Tenía que cuidar mucho los signos externos para no ser señalada.
Claro, y no provocar los malos pensamientos por parte de los hombres.
Mira, hay una anécdota. En aquella vez que discutimos, o sea, os comenté que yo había estado en Israel, en un kibutz trabajando.
Sí.
Y estuvimos viendo, no olvidemos que los católicos venimos de los judíos, de la raza hebrea. El cristianismo no deja de ser una secta o una desviación del judaísmo. Y tú veías en el barrio ortodoxos, los judíos ortodoxos, ya sabes que dice que, algo así como la Biblia, que a la mujer la dice que no con tu belleza incites la concupiscencia de nadie y tal. Entonces, cuando ibas allí te dabas cuenta de lo ridículo. Cuando la mujer judía se casaba, se casa. Yo no sé si seguirán haciéndolo, pero en los años 81, cuando estuve allí era. Entonces se afeitan la cabeza y van todas con una misma tipo de peluca. O sea, van todas con la misma para no llamar la atención sobre que nadie les mire. Y en el tema de las relaciones sexuales entre matrimonio, por eso hay tantos hijos, o ellos tienen tantos hijos. El acto solo lo podían hacer los viernes, antes del Shabbat. Y el acto se hacía, y además se veían colgadas, entre una sábana y con un agujero en la sábana. No se tocaban cuerpo con cuerpo, o no se tocan cuerpo con cuerpo en los judíos ortodoxos. Imagínate, eso deviene, o sea, imagínate... ¿Cómo se podría asumir que una mujer gozase en el acto sexual? Como si alguna mujer se le ocurriese decir que la gustaba.
Manolo, ya no te digo si en otras religiones encima tienen que estar sometidas a la oblación, ¿ya?
Sí, bueno, pues, oblación,
claro, es que es lo que hablábamos antes.
Eso tela ya. Nos quedan, compañeros, ¿cómo se nos va el tiempo? Nos quedan 7 minutos. Tienes aquí un párrafo en tu texto, Pablo. Yo no sé, yo te imagino, no sé si lo habrás escrito a mano antes de pasarlo.
Sí, soy de lapicero. Sí, sí, sí.
No sé, yo si yo hubiese tenido que escribir ese párrafo, hubiese estado dubitativo, hubiese, no sé, los trazos de la escritura, no sé cómo hubieran salido. Porque es que dices algo tan contundente que a mí me dejó así, y no he dejado de darle vueltas cuando he hecho la segunda o la tercera lectura. La equidistancia mantenida simplemente por la diferencia de sexo y por el imperativo de la cultura reinante se tenía que haber transformado en la igualdad mediante la equivalencia. Diferentes, pero ante todo iguales. ¿Cómo se le podía explicar eso a la madre de Manuel con 12 hijos, a la mía con 8? A la suegra 8. Tuya,
no,
a tu madre también
madre
con
8,
a tu suegra esa de la que hablas maravillas todavía, José, o a tu madre también, o a la gente que tú conocías en medio rural, Pablo. ¿Cómo, Tú imagínate que ahora tuviéramos que dialogar con ellas, trasladados ahora al siglo XXI, y ¿creéis que no lo podrían contar sin que se les escapara una lágrima? ¿O todavía seguirían siendo las abnegadas, resignadas? Yo creo...
Eso es un amigo.
No, es que es verdad. Es un poco un acto de contrición. En la parte alícuota que nos toca, yo en aquel tiempo era... En los años 60 yo tenía 12, 13 años, ¿no? A principios de los 60, nací en el 47. Y bueno, yo es que lo traslado ahora, y es que muchas veces te faltan argumentos para decirle, oye, madre, ¿y esto el por qué? Porque, ¿y qué me va a contestar? A lo mejor a ti que te importa, ¿no? Que era lo mismo que te decía cuando te ibas a la cama sin cenar.
Sí, pero la equidistancia existía y la separación sigue existiendo, pero no se tenía en cuenta la equivalencia, no se tenía en cuenta lo que valía. El valor de los iguales.
O sea, el marido volvía a casa y se ve que tenía ya la mujer al lado del fogón, sí, con la ropa planchada, la cena preparada y la cama calentita, claro, para luego ser la fiel servidora, ¿no?
Lo que es triste, yo al final es esto, y ahondo un poco en la idea de Manuel del principio, que se están reflejando comportamientos actuales que son un poco preocupantes. Igual nosotros lo vemos en nuestras madres, en esa cultura que hemos conocido, y nos escandalizamos, nos llevamos las manos a la cabeza. Pero es que hoy en día hay comportamientos que se están reproduciendo. Y eso sí que nos tiene que preocupar. Porque ¿qué hemos hecho a nivel educativo? En la sociedad que estamos analizando, en el espacio este histórico que estamos analizando, quizás había unos culpables, que eran los poderes de los que hemos hablado. Pero hoy parece que no hay argumentos para buscar culpables.
Da la
a no ser que los culpables seamos nosotros mismos.
Da la impresión de que vosotros, que sois educadores, habéis sido educadores, de que entre los adolescentes hoy en día sí se observa cierta sumisión en las chicas, porque parece ser que el compañero, el novio ese, o el novio incipiente de la adolescencia es el protector. Y eso quizás sea un poco la vuelta atrás a ese tiempo, que a mí me parece tristísimo y preocupante, si es que es así, que lo desconozco. No sé, es un tema...
Hombre... Estos mismos planteamientos, estos mismos se reproducen en lo que yo llamo las sectas. Legionarios, Opus, Neocatecumenales, y tú conoces a alguno y hablas con ellos, el mismo planteamiento, ¿eh? Pero el mismo planteamiento del nacionalcatolicismo, con lo cual ahora a estas alturas es todavía más aberrante.
Sí, claro, que son comportamientos que se están reproduciendo otra vez.
Claro, está ahí el tema, lo que dices, por ejemplo, el tema de la coeducación. ¿No? La separación de sesos, ¿no?, en colegios...
Y las crisis suelen ser también caldo de cultivo para que florezcan o reverdezcan este tipo de...
Es lo que pasa que...
De pensamientos,
yo,
¿no?,
que tengo hijas... Va a decir una bestia... Los tienen bien puestos, ¿eh? Y no bien. Creo...
Sí, pero...
no
pero,
creo... Pero, puede haber una...
¿Pero tienes hijas adolescentes o ya... ya son maduritas? Ya se pintan, ¿no? Ya se pintan los labios, como diría mi abuelo.
Alguna ya se pintó antes de salir, pero bueno...
En cualquier caso, bueno, yo creo que, de todas formas, todo esto que hemos estado analizando, eran comportamientos que, ahí lo dices en el relato, estaban asumidos por la sociedad. Es decir, estaban normalizados.
Lo que es peor, estaban asumidos por la mujer, no por la sociedad.
Sí, no, la mujer y por todo el mundo.
Claro.
Sí,
que
es decir, ella aceptaba las cosas, él cuando llegaba a casa y tal, encantado de la vida, que las cosas fueran así.
Pero
quiero decir que lo que ahora pueda surgir, bueno... Hay una sociedad mucho más madura en ese
sentido. No, que lo tienen bien puestos, que dice Manuel, está claro. Eso
pero que quizás ahora la sumisión no viene por parte de ellas, de nuestras hijas. Igual la sumisión viene por parte de nosotros padres, que con tal de tener la fiesta en paz, deja, ya te hago yo la cama. Con tal de tener la fiesta en paz, que es otro modelo diferente, que quizás estamos... Las tareas, en vez de ser asumidas o compartidas, hoy dices, bueno, ya lo hago yo, ¿no, Manuel?
Yo he entendido siempre la familia como una lucha de poder. Tanto un matrimonio, sí. En el matrimonio, a ver quién domina. Es bueno, muy difícil hacerla...
Con el matrimonio sería discutible. Con los hijos está claro, bajo mi punto de vista, ¿eh? Con los hijos está claro que...
A mí me cuesta mucho, por mucho que estos, las conferencias episcopales, políticos de extrema derecha y eso, me cuesta mucho admitir que en una cultura occidental la mujer asuma el papel que ha tenido antes.
Yo también lo considero impensable.
El rol ese, Se puede dar casos como se daban casos en el lado contrario, es decir, mujeres que dominaban la familia,
bragadas,
se
ponían en las sociedades matriarcales, ¿no?
Y reclamaban su posición en la sociedad. A mí me cuesta mucho que haya una vuelta
atrás,
¿eh? Por mucho que políticamente lo pueda haber en el tema de la supresión de libertades que estamos viendo, que nos están llevando, en el tema social, cultural, de la mujer...
Tenemos que concluir, compañeros. El próximo día seguiremos ahondando porque queda mucho por hablar eso y seguiremos contando si le apetece con la presencia de José. Pero para concluir, te dejamos a ti el último minuto, Pablo. Regálanos otra perla de esas que has traído.
Un poco de esperanza.
No, yo voy yo.
Un poco de esperanza.
Y lo dejamos sin siquiera comentarla, para que nuestros oyentes y nosotros mismos reflexionemos sobre ella luego.
Imaginaos esta frase que os voy a decir en boca de Manuel, ¿eh? Dios ha dado al hombre más cualidades de mandar y a la mujer más cualidades de obedecer. Dios ha hecho a la mujer más dúctil, flexible, obediente, dócil, sumisa y condescendiente, y al varón reacio, inflexible, dominador, imperante. Remigio Vilariño, jesuita, regalo de boda, 1956.
Buen regalo. Oye, regálanos otra, Pablo. Me voy con ganas de que esta tarde, como aperitivo al Madrid-Barcelona...
Bueno, Tomás, a ti y a mí que nos gusta así salir a tomar un vinillo o algo. Si vuestro marido sale alguna noche y por casualidad está a punto de cruzar la puerta sin deciros a dónde va, no os creáis autorizadas a exigirle que os diga lo que va a hacer. Doctor Carnot, El libro del joven, 1965.
Pues en fin, señoras y señores oyentes, reflexionen, les dejo con estas perlas finales que nuestro compañero Pablo ha soltado ahí, que si algún oyente... está entre los 18 y los 25 años, quizás esté frotando los ojos ahora y dirá, pero bueno, estos carrozas tienen que estar mentirme, sí o sí, ¿no? Pero lo hemos vivido y quizá muchos de ustedes también lo hayan vivido, conocido y quizá, señoras, lo que sería peor, padecido. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la radio, escuchando Radio Colores, ya saben, en el 107.7 de la FM. Compañeros, muchas gracias, un placer, como siempre. José, tu debut en Radio Colores, positivísimo. Te esperamos dentro de 15 días. Seguiremos con este tema porque da mucho juego y queda mucho por hablar todavía. Y yo creo que es importante. Si no podemos hacer un homenaje, un monumento, como decía Pablo, a la mujer con la dimensión que se merece, si al menos que tengan nuestro reconocimiento desde aquí, desde Radio Colores. Compañeros, buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes. Muy bien.